Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 14 de enero del año 2001 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Retomando la serie de la vida del personaje del libro de Génesis, José, llegamos al capítulo 40 en la tarde de hoy. Una sección que yo he titulado José ayudando y sin ayuda. José ayudando y sin ayuda. El papel que las promesas de Dios tienen en la vida cristiana es vital. Y sería prácticamente imposible evitar paralizarnos ante las diferentes situaciones que enfrentamos si nosotros no ejercemos fe en las promesas del Señor. Y una de las grandes promesas que el creyente ha recibido de Dios es la garantía de su presencia en toda circunstancia. Cuando el Señor estaba preparando a Josué para la conquista de Canaán, la promesa que le dio decía: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y qué alentador debió ser eso para Josué, escuchar eso en un momento donde iba a entrar a conquistar toda una tierra, iba a entrar a una tierra nueva para ellos. Qué alentador debió ser para Israel, el pueblo de Israel, escuchar a Dios por medio del profeta Isaías cuando le dijo en Isaías 43:5: no temas, porque yo estoy contigo. Y nosotros no tenemos una promesa diferente para nosotros en el Nuevo Testamento. Cuando vemos en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, encontramos lo mismo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lina Sandelberg, de Suecia, fue la autora del himno tan consolador Día en Día. Los hermanos del Ministerio de Música estaban tocando. Yo no había conversado con ellos que iba a hacer mención de este himno y ellos lo tocaron en la introducción. Pero desde joven ella comprendió la importancia de vivir cada día con la conciencia de la presencia y la fuerza del Señor. Ella compuso aproximadamente unos 650 himnos. A la edad de 26 años tuvo una experiencia que afectó grandemente su vida. Ella acompañaba a su padre en un barco y este barco hizo un viraje brusco en un momento que le hizo caer y él se ahogó ante la vista de su propia hija. Ella había compuesto muchos himnos antes de ese momento, pero los himnos que ella escribió después de ese momento fueron sin igual. Esos fueron sus mejores himnos. Eran himnos en los que ella expresaba una confianza, casi la confianza que un niño tiene en su padre. La confianza de un hijo con su padre celestial. Y es así que hoy nosotros tenemos esas palabras tan consoladoras. Día en día, Cristo está conmigo. Me consuela en medio del dolor. Pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía. Siempre en ellas hay consolación. ¡Qué consolador! ¡Qué palabras tan consoladoras! De saber que día en día Cristo está con nosotros. La tendencia natural del corazón del hombre cuando mira hacia el futuro es mirar el futuro con aprensión. Se pregunta, ¿y qué es lo que va a pasar después? El hombre es capaz de inventar cosas sorprendentes, aparatos que viajan al espacio y vuelven otra vez, instrumentos de cirugía que funcionan con láser, cámaras de video del tamaño de una cereza. Y sin embargo, al mismo tiempo, todavía es supersticioso y hasta se interesa en saber qué dice el horóscopo. Y es sorprendente la relevancia que toman personas como Walter Mercado o Selena en programas de información serios. Y te presentan que tienen que decir el horóscopo igualmente como tienen que decir el estado del tiempo o las noticias. No tiene sentido, no sé cómo ambas cosas se mezclaron al mismo tiempo, que no sea por ese sentido de insuficiencia del hombre, esta inseguridad del hombre. El hombre quiere saber qué dice su signo zodiacal. Parece que la gente quisiera saber qué le depara el futuro. Quisieran saber si se van a enfermar, si sufrirán algún revés económico, porque no están preparados para enfrentar estas cosas. Y aún el interés en el genoma humano es para poder descubrir qué es lo que yo, con qué yo vengo programado para ver qué yo voy a enfrentar, qué me va a pasar en mi organismo. Sin embargo, el Hijo de Dios puede tener una actitud diferente. El Hijo de Dios cuenta con el Creador de todas las cosas y Él ha prometido estar a su lado día en día. No estamos en manos del destino, estamos en las manos de Dios. Y podemos vivir por eso con la certeza de que todo obrará para nuestro bien. Certeza. Y José en el libro de Génesis nos personifica esa realidad. En múltiples ocasiones se ha repetido que Dios estaba con él en medio de todas sus pruebas y de sus dificultades. Eran aflicciones reales y verdaderas. Y él, por ser fiel, estaba pasando por momentos bien, bien difíciles. Pero en él había una fe que le sustentaba en medio de eso. La confianza de que Dios era el capitán de su embarcación, el piloto de su avión, y que Dios lo estaba llevando a su destino seguro. José es un ejemplo impresionante de lo que es vivir por la fe. Con lo único que contaba en el momento que él estaba allí encarcelado, preso, era con las promesas de Dios. Y a ellas se aferró y aprendió a esperar en Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? La parte de su historia que vamos a ver en el día de hoy está en el capítulo 40. Una parte que, como les decía, he llamado Ayudando y sin ayuda. Porque lo vemos dando una mano de ayuda a otros, pero al mismo tiempo siendo olvidado por las personas. La última vez dejamos a nuestro personaje en la cárcel, acusado de un acto que no cometió. Y no solo estaba en la cárcel, estaba en la cárcel injustamente. Pero Jehová estaba con José. Lo primero que vemos en el capítulo 40 es entonces dos oficiales encarcelados. Dos oficiales encarcelados. Versículos 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Cuando el capítulo termina, nos deja con la impresión de que todo lo que acontece aquí en este capítulo como que es en vano. Él se encuentra con estos hombres, ustedes ya que saben el final de la historia, ven que él les interpreta los sueños de estos hombres y ellos, cada quien tiene su destino y la historia se acaba. Si uno lee el capítulo por sí, sin leer lo que sigue a continuación, pareciera como si el capítulo, lo que ocurriera en este capítulo, fue en vano. Pero es realmente todo lo contrario. son los eventos de este capítulo el eslabón necesario para elevar a José a la preeminencia en Egipto. Aquí en este capítulo se encuentra. Tomó varios años, pero Dios lo hizo. Y los elementos que le llevaron a eso se encuentran aquí en el capítulo 40 de Génesis. Pensemos por un momento todas las cosas que tenían que ir ocurriendo para Dios llevar a José hacia el destino que tenía preparado para él. A nadie se le hubiera ocurrido que ese muchacho iba a terminar en la tierra de Egipto como un primer ministro. A nadie. Pero ¿cómo ocurrió todo? Primero, Jacob mostró favoritismo hacia José. La túnica de colores tuvo lugar, su lugar en la historia. La túnica fue usada por Dios en su soberanía para que los hijos tuvieran celos con él. Sin ese favoritismo de Jacob hacia José, los hermanos no se habrían ensañado contra él. Pero se nos dice que le aborrecieron. Dos, José recibió sueños de parte de Dios mostrándole lo que ocurriría con él en particular y con ellos como familia. Y los hermanos le aborrecen todavía más. Eso también es parte de la providencia de Dios con José. En tercer lugar, José es enviado lejos a supervisar lo que estaban haciendo los hermanos. Y por el lugar y por la lejanía, por el ambiente propicio, deciden complotar contra él. Lo arrojan en una cisterna con la intención de matarle. Ese era otro elemento importante para Dios cumplir el propósito que tenía trazado para José. En cuarto lugar, Dios interviene y hace pasar una caravana de madianitas que están dispuestos a comprar esclavos y José es vendido. No solamente que vinieran madianitas, tenían que estar dispuestos a comprarlo. Y que entraran en el negocio y lo compraran. Se da el negocio y José es llevado por estos madianitas. En quinto lugar, estos se lo llevan a Egipto de manera específica y allí de manera particular muestra interés en él un hombre llamado Potifar, que termina depositando gran confianza en él. ¡Cuánta casualidad! En sexto lugar, este hombre tiene una mujer perversa que se obsesiona con José y por ella termina preso en la cárcel de Egipto. ¿Ven la casualidad de nuevo? La casualidad de que Potifar era jefe de la guardia de Faraón. Y por ende, José está encarcelado con los presos del rey. ¡Qué casualidad! Y en séptimo lugar, ahora la historia añade un elemento adicional. Dos oficiales de Faraón son apresados y colocados juntos con José. Porque estaba en la cárcel de los presos del rey. José pudo haber sido puesto en otro sitio. O estos hombres quizás pudieron haber sido puestos en otra cárcel. Pero Dios en su providencia lo colocó en el mismo lugar. Y vean la coincidencia, entre comillas, que ellos también tienen sueños y José es un intérprete de sueños. ¡Cuánta casualidad! ¡Cuánta coincidencia! Y todavía Dios va a seguir haciendo más. Todavía Dios va a seguir haciendo más. Pero hasta aquí ven ustedes cuántos elementos Dios fue tomando de todas estas cosas para cumplir su propósito en José. Para cumplir su propósito en José. Y aún hasta la vida de estos dos hombres se entrecruza con la vida de José, porque Dios tiene un propósito que tiene que cumplir. Dios estaba llevando a obrar para bien hasta los egoísmos de los hombres. Hombres pensando en sus propios intereses. A mí no me gusta que a él le hayan dado la túnica de colores. Dios usó hasta los egoísmos de sus hermanos para llevar a cabo su propósito. Dios usó hasta el pecado de una mujer para llevar a cabo sus propósitos. Dios utilizó el favoritismo de Jacob para llevar a cabo sus propósitos. Dios utilizó la ambición de los madianitas de hacer un buen negocio y sacar un dinerito de paso en el camino. Dios utilizó todo esto para cumplir su propósito con José. ¿Está Dios haciendo algo distinto con nosotros? ¿No usa Él todos esos elementos que se entrecruzan en nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros? ¿O es tu vida una vida que escapa al control de Dios, al diseño de Dios? No, Él tiene un plan, Él tiene un diseño. Y según Romanos 8:29, ese diseño es hacernos semejantes a la persona de Jesucristo. Para cumplir eso, Entonces Él tiene todos estos elementos que Él utiliza para forjarnos y hacernos semejantes a Él. Nuestra confesión de fe, cuando habla acerca de los decretos de Dios, cuando habla acerca de la omnisciencia de Dios, la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios trazando lo que ha de ser en el mundo. Es interesante cómo nuestra confesión de fe habla de que Dios conoce aún hasta las cosas que pudieran ser. Dios conoce todas las contingencias que pudieran presentarse en las cosas. Bueno, ¿cuántas cosas pudieran haber ocurrido si esto no se hubiera dado? ¿Cómo sería aquello si aquel otro hubiera llegado y no se hubiera quedado? Dios conoce todas las posibilidades. Dios no solo decreta lo que va a ocurrir, Dios conoce las posibilidades de lo que pudiera haber ocurrido. Todo está en el control de Dios. Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo que las vidas de estos personajes se iban a entrecruzar. Y Dios continúa interviniendo y ahora mueve el corazón de Faraón a inclinarse en contra de su copero y de su panadero. Y eso pasa para él exaltar luego a José. Pasaron años, pero Dios estaba obrando en su tiempo. José podía estar muy desapercibido de todo lo que Dios estaba haciendo a su alrededor, pero Dios lo estaba haciendo. Aún estuviera José consciente de eso o no. Y lo mismo pasa con nosotros. En la vida de José, Dios utilizó a sus hermanos, a su padre, a Faraón, a oficiales de Faraón, a la mujer de un oficial, al jefe de la cárcel. No está Dios dejando sus huellas en nuestras vidas igualmente. Dios está dejando sus huellas en tu vida. Y toca aquello y lo otro y te hace ir a un lugar y no al otro porque Dios está obrando en tu vida. Puede que sea una persona que piense que te está haciendo la vida imposible y Dios lo está usando para tu bien. Los hombres se equivocan y afectan la vida de otros hombres, pero Dios nunca se equivoca y utiliza los errores de los hombres para hacer bien. Dios mueve cada una de las estrellas que hay en el universo. Cada una de ellas está en su órbita porque hacen la voluntad de Dios. Y así también Él gobierna hasta las pasiones de los hombres para llevar a cabo sus propósitos eternos. No estamos en las manos del azar, hermanos. Estamos en las manos de Dios. De Dios. Por eso un cristiano no debe actuar como si Dios se hubiera muerto o si algo se hubiera escapado de su control. No pueden pensar que se le escapó de la mano el hecho de que tú perdiste el trabajo. No, a él no se le escapó de la mano. No fue que él se murió porque a ti se te dañó el carro o cuando tú te enfermas inesperadamente. Dios sigue sentado en su trono y llevando a cabo sus propósitos eternos. Dios es Dios y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos hombres, el copero y el panadero, no eran hombres sirvientes comunes, eran personas de influencia en la corte de Faraón. Noten que el versículo 2 les llama oficiales y se enojó Faraón contra sus dos oficiales. Eran personas encargadas de la alimentación del rey. El copero probaba todo lo que bebía Faraón para asegurarse de que no había nada envenenado. Tenía que ser un hombre de confianza. Y lo mismo con el panadero. Él se encargaba de todo lo que comía el rey. Hoy en día se atenta contra la vida de líderes y de jefes de Estado con armas sofisticadas y bombas. Pero en aquellos días el envenenamiento era uno de los medios que se utilizaban y siguió siendo así por mucho tiempo en toda la historia. Entonces ellos tenían que cuidarse. El copero y el panadero eran personajes, eran oficiales de mucha importancia. Y todavía al día de hoy hay estos personajes políticos de diferentes naciones que han dejado muchas historias de lo complicado que le hacen la vida a quien quiera que lo quiera envenenar. Son personas que dicen que van a un lugar y terminan en otro y anuncian que van a ir a tres sitios para terminar en uno diferente al que habían anunciado, con cocineros completamente distintos y personas que entonces primero prueban la comida para que no vayan a hacer algo. Pues algo así estaba ocurriendo con Faraón. No sabemos qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ellos hicieron, cómo delinquieron contra el rey. Quizás hubo un atentado y los agarraron a los dos. El rey no estaba seguro cuál de los dos pudo haber sido el culpable. En el resultado final vemos que se salvó el copero. Y juzgaron al panadero probablemente porque tuviera que ver algo con eso. Pudiera ser. No tenemos los detalles. Son conjeturas. Pero eran hombres de importancia. Eran hombres de trascendencia. Eran oficiales que se estaban entrecruzando con la vida de José. El punto es que un hecho aparentemente aislado era lo que iba a significar la liberación de José. Y era lo que iba a significar su exaltación posteriormente. Si hubiera sido Potifar, se hubiera dicho, es verdad, él es inocente, yo voy a liberar a este hombre. O que su esposo hubiera confesado y hubieran liberado a José. ¿No hubiera terminado siendo primer ministro de Egipto? El plan de Dios era el bueno. El plan de Dios era el adecuado, el correcto. Recuerden que José había alcanzado confianza ante el jefe de la cárcel. Y nos dice el versículo 4 que José quedó encargado de estos presos. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Entre comillas otra vez. Ellos vienen y llegan a la cárcel. Y dicen, mira José, encárgate de ellos. Y aquí comienza una conversación interesante. Entonces hemos visto cuáles son los dos oficiales encarcelados. En segundo lugar, veamos dos sueños interpretados. Versículos del 5 al 19 es toda esta sección donde aparecen estos dos sueños. Y lo primero que aparece en esta sección de estos dos sueños es una manifestación de preocupación de parte de José. José se preocupa por ellos. Versículos del 5 al 8. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Lo primero que vemos es en esta sección es que cada uno de estos presos tuvo un sueño. Luego podemos observar que la preocupación y el interés de José por ellos fue el instrumento utilizado por Dios en todo el desenlace de la historia. Él mostró interés en lo que estaba pasando con estos individuos. Si José no hubiese sido una persona interesada en los demás, no les habría preguntado qué les pasaba, ni se hubiera enterado de los sueños. Vean todos los elementos que tenían que estar presentes. Este era un momento, quizás para uno imaginarse a un José deprimido y poco dispuesto a ayuda. Bueno, yo nomás tengo que estar preocupado por mí mismo. Mira todo lo que estoy pasando, y aquí no hay nadie que me ayude, en una tierra extraña. Me voy a centrar en mí mismo. ¡Añóñenme! ¡Añóñenme! No, José no se estaba añoñando a sí mismo. José, en medio de su calamidad, se estaba preocupando por los otros. Preocupándose por los demás en medio de esas circunstancias. Yo estoy para que me ayuden. ¿Cómo me voy a preocupar por otros? Eso no es lo que dice la gente. Yo estoy para que me ayuden a mí. No, José se interesó en los demás. ¿Por qué están tristes? Él se fijó en el rostro de ellos. Y no solo se fijó cómo estaban, para después decir, oye, pero viste cómo tenía la cara fulano. No, se fijó en el rostro y les preguntó, ¿les pasa algo? Interés, preocupación. Hermanos, eso está muy contrario al espíritu de la época. Muy contrario al espíritu de la época. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros no podemos venir aquí a la iglesia, ser hijos de Dios, miembros de esta iglesia local, e irnos desinteresados en lo que está pasando con nuestros hermanos. Hermano, si ese es tu caso, mi hermano, mi querida hermana, si ese es tu caso, si tú llegas aquí solamente preocupado por tus problemas y te vas de aquí sin interesarte en lo que está pasando con los demás, si no te preocupas por lo que se dice los miércoles, por quiénes están tan enfermos, qué es lo que está pasando. Entonces, debes hacer un alto en tu vida y examinarte a ti mismo. Porque no es el estilo de vida que nuestro Salvador demanda y requiere de nosotros. Eso es un estilo de vida muy egoísta. Tenemos que estar interesados. No podemos venir aquí a la iglesia y se acabó esto, nos fuimos, sin importarnos nada qué. José no era así. Y por no ser así, Dios le bendijo. Fue precisamente por ese interés que él manifestó, que Dios le bendijo. Se interesó en que había personas que estaban tristes. Entonces, ellos le comunican que tuvieron estos sueños. Yo no me voy a adentrar en el tema de los sueños. Los sueños juegan un papel importante, importantísimo en la vida de José. Él mismo tuvo dos sueños, como estudiamos. Luego tenemos los sueños de este del copero de panadero y los sueños de Faraón. Pero dado que en el estudio que hicimos en el capítulo 37, cuando vimos los sueños de José, examinamos allí la enseñanza general de las Escrituras con respecto a los sueños, no nos vamos a adentrar en este tema en esta ocasión. Basta decir que una vez más Dios interviene en las vidas de personas ajenas a José para la exaltación futura que le estaba preparando. Y en eso le habla a estos hombres a través de estos sueños, y ellos necesitaban interpretación. Veamos en primer lugar el sueño del copero, versículos del 9 al 15. El sueño del copero. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. El primero en decir su sueño es el copero, y José se lo interpretó diciéndole que en tres días el Faraón lo iba a colocar de nuevo en su puesto. Los elementos del sueño están allí, la interpretación es clara, es explícito lo que está pasando ahí. Ahora, José aprovecha la oportunidad y le hace una petición. Que se acuerde de él una vez él esté restaurado. Acuérdate de mí. Cuando tú seas restaurado, no te olvides de que yo estoy aquí y mira qué es lo que a mí me ha pasado. A mí me pasó esto y esto y esto. Noten que en sus palabras, él no inmediatamente aprovecha para lanzar acusaciones a las demás personas. No, porque la mujercita esa de... No, nada de eso. Él solamente le dice: esto es lo que a mí me ha pasado y yo creo que estoy aquí de una manera injusta, yo creo en mi inocencia, yo no merezco estar en este lugar. Acuérdate de mí, por favor, cuando tú hables con Faraón. Algunas personas ven en esto una debilidad en José. Dice: ah, falta de fe. Tenía que acudir a las personas para que le ayudaran, pero creo que es una acusación injusta. Hay medios humanos que nosotros podemos utilizar, a los que podemos acudir si Dios mismo nos los pone por delante. No creo que sea una crítica adecuada. Pero el hecho es que la libertad de José no iba a venir así. Él hizo bien, yo creo que él hizo bien en hablar con el copero y decir: mira, acuérdate de mí. Pero su libertad no iba a venir así. No era un copero agradecido que lo iba a librar. Era Dios que lo iba a librar. Era Dios que lo iba a hacer. Y lo mismo puede pasar con nuestras vidas. Tratamos nosotros de librarnos de alguna dificultad que estamos enfrentando. Usamos los medios que están a nuestro alcance, a nuestra disposición. Todo esfuerzo lo usamos, pero son infructíferos. No vemos que salgamos de la situación. Parece como si nos enredáramos más y más otra vez. Y mientras más tratamos de aclarar las cosas, más se confunden. Y es la voluntad de Dios muchas veces que se evidencia que el consuelo, el alivio, la libertad vino directamente de Dios. Es una manera en la que Él se deleita en llevarse toda la gloria. Toda la gloria. Él pudiera utilizar, como usa en muchas ocasiones, personas, instrumentos, que sean medios para hacernos bien a nosotros. Pero a veces Él dice, no, eso lo voy a hacer yo solo. Porque Él quiere toda la gloria. Porque Él conoce el corazón del hombre. ¿Cómo el corazón del hombre tendería a dividir la gloria entre dos? Tiene la mitad para Dios y la mitad para el hombre que me ayudó. No, Dios se merece toda la gloria. Y a veces para lograr ese propósito, Él lo hace solo. Él evidencia que fue Él que lo hizo y no nadie más. Pero eso fue en cuanto al sueño del copero. El sueño del panadero luego en los versículos de 16 al 19. El sueño del panadero. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. El panadero ve que le interpretan bien el sueño al otro. Él quizá tenía dudas porque el sueño suyo fue como más feo que el otro. Pero cuando vio que José se lo interpretó para bien, ah no, pero este es mi hombre. Dime el mío ahora. Tres días también, tres días para él. Tres canastillos son tres días también para mí. Sí, dime ahora, ¿cuál es el sueño? Pero lo que él oyó de labios de José fue otra la historia. ¿Qué momento más difícil? Al cabo de tres días quitará Faraón de ti tu cabeza. ¿Qué noticia tenía que darle José? ¿Qué noticia tenía que darle José? Estos eran días en que la escritura no estaba completa y Dios hablaba de diversas maneras, incluyendo los sueños, como se destacan en Génesis y Mateo. Podemos notar que los libros que se destacan con los sueños en la Biblia son el primer libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Es una manera de aprenderlo. Pero la información que aparece en el resto de la Escritura acerca de los sueños es muy escasa. Ahora, el énfasis de estos sueños no era el fenómeno de los sueños en sí, el fenómeno de que Dios hablara a través de esos sueños en este momento, sino la interpretación de Dios a través de José. Este era el énfasis en la historia. Antes de José saber los sueños, noten que José fue valiente en pedir que se lo contaran. No, cuénteme. Él no sabía de qué se trataba ni nada. Se estaba metiendo posiblemente en un problema. Él dice, no, cuéntame. De Dios son las interpretaciones. No sabía lo que se estaba metiendo y se ofreció a interpretar. Pero vemos su confianza y su valentía en el Señor. Él ha pasado por todo lo que ha pasado, pero no ha perdido su confianza en Dios. Es de Dios la interpretación. Esa es la confianza que le está mostrando. Y todos podemos aprender algo de José en esto. Su fe no decayó en circunstancias de adversidad. Estuvo dispuesto a levantarse como de parte de Dios y dar testimonio para la gloria de Dios, no importa las circunstancias. Es nuestra responsabilidad anunciar lo que hemos visto y oído, como dice 1 Juan 1:3. Nosotros hemos probado, hemos gustado de la benignidad del Señor y tenemos que compartirlo. ¿Por qué Cristo se preocupa en que nosotros no andemos con un rostro turbado, decaído y triste? ¿Por qué el Señor se preocupa en eso en el Sermón del Monte? Porque nosotros daremos testimonio de la obra de Cristo, aún con el gozo que mostramos en medio de las adversidades. Y José es un ejemplo de una persona que, metido en estas circunstancias, él todavía tiene ánimo en el Señor, de Dios son las interpretaciones. Pero como les decía la vez anterior, él pudo haberle dicho, ¡ay, sueño! Lejos de mí eso, yo no quiero saber nada más de sueños, que en muchos problemas me he metido. No, él no dijo eso. Él dijo, de Dios son las interpretaciones, de Dios son. En el caso particular del panadero, la interpretación no era favorable, pero José no titubeó. Una misión difícil, pero la cumplió. Dos mensajes distintos, y a cada uno le dijo lo que tenía que decirle. Muy diferente a lo que vemos en el día de hoy. Aún con los mismos predicadores, el diablo les ha cerrado la boca a muchas personas para que no hablen como tienen que hablar y digan el mensaje como tienen que decirlo. José fue valiente y lo dijo. La gente en el día de hoy no quiere escuchar que son pecadores. Entonces los predicadores mezclan sus mensajes con psicología humanista. No advierten a los hombres de que si no se arrepienten terminarán siendo castigados en el infierno. Predican que Dios es amor, pero no predican que Dios abomina el pecado. Predican el cielo, pero no advierten del infierno. Y nuestro deber es anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Somos embajadores y administradores, como veíamos en el mensaje de esta mañana. Tenemos que dar lo que nos fue entregado. No estamos para inventar. José no le ocultó la verdad a este hombre. Y eso le daba oportunidad para prepararse para lo que venía. Se tiene la costumbre de ocultarle la verdad a personas que tienen enfermedades terminales. Le quitan la oportunidad que tengan, el tiempo que Dios les ha dado para prepararse. Se le hace más bien a una persona cuando se le dice la verdad. Hemos visto entonces estos dos oficiales encarcelados. Hemos visto estos dos sueños interpretados. Ahora, el tercer punto varía un poco. Es dos resultados anunciados y un tercero indeseado. Los dos resultados anunciados son la restauración del copero y la muerte del panadero. El tercer resultado, el indeseado, fue que José fue olvidado. Veamos entonces los dos resultados anunciados, versículos 20 al 22. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. La interpretación se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos los eventos del futuro. Él es el Dios de la historia. Él es el soberano de todos los eventos que acontecen. Y decretó desde antes de la fundación del mundo lo que ha acontecido y lo que acontecerá. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Él lo sabe todo. Y no iba a ser capaz entonces de ofrecer el significado de estos sueños para decir lo que iba a pasar en 3 días. No era nada eso para Dios. Nada absolutamente. Y así se cumplió literalmente. Para las personas que están aquí, sin el Señor, la palabra de Dios se cumplirá. Cada detalle de la palabra de Dios se cumplirá. Las cosas buenas se cumplirán. Las cosas malas también. Porque Dios lo ha dicho. Los labios del Señor lo han dicho. Leyendo la genealogía del Señor en Mateo capítulo 1, allí se manifiesta la veracidad de esto. Dios cumpliendo a través de medios tan extraños el hecho de que iba a enviar a su Hijo el Mesías. Pero lo cumplió, cumplió su palabra, descendiente de David. ¿Cumplió su palabra de que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Y se manifiesta también la brevedad de la vida del hombre. El hombre pasa, sus años son como la flor de la hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Confía en el Señor, busca del Señor, porque su palabra se va a cumplir al pie de la letra. Ahora esos eran los resultados anunciados, ya sabíamos que eso iba a pasar. Pero había un resultado indeseado que José no quería que se diera. El versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Luego, vean cómo comienza el capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. José confiaba que el copero se iba a acordar de él. Pero como dice la Escritura en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. No era por esa vía que iba a venir la liberación. El copero había estado varios días fuera de su trabajo, ha sido instalado de nuevo en su puesto, se le había acumulado el trabajo y ahora no tenía tiempo para pensar en José. Tenía muchas cosas que hacer. Y pasaron 2 años. 2 años. Si tuviéramos nosotros que escribir lo que pasó entre el capítulo 40, versículo 23, y el capítulo 41, versículo 1, ¿qué escribiríamos? ¿Qué escribiríamos? Pues hermanos, ahí posiblemente está la clave del desarrollo espiritual de José, la preparación de José para llevarle a la posición de primer ministro en Egipto. Dios estaba haciendo su trabajo, Dios estaba poniendo sus huellas en el corazón de este hombre. Desde el punto de vista humano, cualquiera habría llegado a la conclusión de que ya no valían la pena los esfuerzos. Y si él se hubiera entregado a la depresión y a la melancolía, nosotros lo hubiéramos entendido. Oye, ¿cualquiera? ¿Cualquiera? Pero no, José, sin embargo, aprendió a esperar en el Señor. ¡Qué momento tan duro! Quizás, imagínense la escena, él hasta despidió al copero a la puerta. Mira, ya tú sabes, mira, acuérdate de mí, ¿eh? No te puedes olvidar. Tienes mi palabra de honor. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Bueno, algún puestico, algún trabajo te consigo yo ahí. Olvídate. Yo soy así, así con Faraón, no te apures. Pero no, quizás lo acompañó allí la puerta y veía cuando ese hombre se iba, su esperanza en ese hombre. Cuando ese hombre se iba, veía su esperanza. Y quizás los primeros días estaba ansioso, esperando cada momento que esa puerta se abría o sonaba. Salía corriendo para la puerta a ver quién era. Entusiasmado. Ya el copero ha intercedido por mí. Pero pasaba un día, dos. No, eso es asunto de la burocracia del gobierno. A lo mejor Faraón está fuera de la ciudad. Sigo esperando, estoy esperando. Pasan los días, su esperanza se iba apagando, ya no corría hacia la puerta, solo miraba. Hasta que pasaron las semanas y los meses sin nada. La tristeza embargando el corazón. ¿Pudiéramos imaginarnos eso? Horas de pensamientos llenos de esperanza que se fueron apagando. El hombre se olvidó de José. Y es como dice George Lawson, su memoria será detestada mientras dure el mundo. Aquí estamos nosotros recordando el olvido de ese hombre. ¡Qué terrible! José comprendió a través de esa experiencia que solo en Jehová podía descansar su alma. Quizás estás tú en medio de una condición similar. No es una prisión literal, pero figurativamente hablando, estás preso en determinada situación, quizás por más de 2 años. Quizás es tener que ir día tras día al mismo trabajo en el que estás siendo abusado y explotado, en el que tú estás siendo maltratado y te prometieron un ascenso hace 2 años. Y todo sigue igual, o quizás es peor. Ves a un compañero que es promovido y el compañero te promete, mira, yo me voy a acordar de ti, yo soy el primero, pero no te apures, si los de atrás corren rápido se alcanzan. Pero se olvidó y tú estás donde estás todavía. Quizás está pasando lo mismo. ¿Cómo has reaccionado tú? ¿Cómo has reaccionado tú? ¿Cómo está tu corazón? José no se amargó con esta experiencia. José no llenó su corazón de amargura. ¿Qué hubiera ganado José si él se hubiera puesto a murmurar en su corazón? ¿Qué hubiera ganado José si él se hubiera empezado a albergar animadversión en contra del copero? ¡Deja que yo la agarre! ¿Qué hubiera ganado José? Le hubiera hecho la situación nada más difícil. Nuestra actitud no hace que la providencia cambie. No hace que la providencia aflictiva se vaya, solo hace que sea más difícil sobrellevarla. Amargarse contra el copero no hubiera resuelto el problema, solamente lo hubiera dejado él allí mucho más triste, porque la memoria del individuo se hubiera quedado igual. No hubiera resuelto nada. Como dice alguien, uno no necesita tener días sin nubes para tener días de alegría. Hermanos, esos son los momentos donde están las nubes, donde se brilla más la alegría del cristiano. Estuve leyendo de Tomás Alva Edison. Dice que una vez su hijo escribió esto. Es una experiencia que pasó. Dice, una noche de diciembre, el grito de fuego hizo eco a través de la planta. Se había producido una combustión espontánea en la sala de filmación. En cuestión de minutos, todos los compuestos químicos, el celuloide de los discos, las películas y otros materiales inflamables se habían esfumado con el rugido del fuego. Al no poder encontrar a mi padre, empecé a preocuparme. ¿Estaría a salvo? ¿Con todo lo que tenía reducido a cenizas, estaría abatido? Tenía 67 años, una edad en la que ya no se puede comenzar de nuevo. Entonces lo vi en el patio de la planta corriendo hacia mí. ¿Dónde está tu madre? Gritó. Ve por ella y dile que traiga a sus amigas. Ellas nunca tendrán la oportunidad de volver a ver un fuego como este. ¿Se puede creer esto? Decía su hijo. En lugar de decir, ¡ay Dios! ¿Qué hice para merecer todo esto? 67 años de mi vida he vivido devotamente y eso es lo que recibo a cambio. Porque dice, oye hijo, busca a tu madre, esto es un espectáculo increíble. ¡Mira ese fuego! Y luego el hijo de Edison sigue diciendo, a las 5:30 de la mañana siguiente, cuando el fuego se encontraba apenas bajo control, reunió a los empleados y anunció, vamos a reconstruir la planta. A uno le dijo que hiciera un contrato de arrendamiento con otro de los talleres de maquinaria del lugar. A otro que consiguiera una grúa de demolición en la compañía ferroviaria Eri. Luego, casi como si se le hubiera ocurrido de pronto, añadió, ah, por cierto, ¿se le ha ocurrido a alguien en dónde podemos conseguir algún dinero? Más tarde razonó diciendo, uno siempre puede sacarle provecho a los desastres. Recién acabamos de limpiar un montón de viejos desechos. Vamos a construir sobre estas ruinas algo mucho más grande y mucho mejor. Apenas acabó de hablar, enrolló su chaqueta para que le sirviera de almohada, se acurrucó sobre una mesa y de inmediato se quedó profundamente dormido. ¿Sería así que reaccionó José? No se perturbó porque él estaba descansando en los brazos de su Señor. Ahora piensa en ti. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando se te pincha la goma y tú tenías una cita importante a la que ibas? ¿Cómo reaccionas tú cuando se detiene esa promoción en el trabajo? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú en tu corazón cuando tú sabes que el paquetazo afectará tu negocio? ¿Cómo reaccionas tú? José se fortaleció en el Señor, creció en piedad, y podemos notar aún la respuesta que le dio a Faraón en el capítulo 41. Dice en el versículo 16, cuando él es llamado ante Faraón, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios es el que habla. Y luego en el versículo 28, esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón, Dios ha hablado. No, él no se entregó a la depresión, la desilusión y la monotonía por la que estaba en la cárcel no le convirtió en un rebelde. No, era un desarrollo espiritual que no se iba a llevar a cabo automáticamente. Dios sabía lo que él necesitaba, como Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y José estaba consciente, como lo dicen sus mismas palabras al final de la historia, de que Dios estaba haciendo todo esto en su vida. Era Dios que estaba obrando en su vida. Y hay lecciones, hermanos, que solo pueden ser aprendidas cuando nos somos olvidados por los hombres. José sabía que aunque había sido olvidado por el hombre, Dios nunca se iba a olvidar de él. Y él estaba cumpliendo su propósito durante todos estos años. Por eso a la hora de nosotros interpretar y evaluar las providencias que nos rodean, las circunstancias aflictivas en las que nos encontramos, debemos evaluarlas a la luz de la palabra de Dios, no la palabra de Dios a la luz de las circunstancias aflictivas. F.B. Meyer, para concluir, comparte tres consejos que se desprenden de este punto, del hecho de que el copero se olvidó de José. Primero dice él, dejemos de confiar en los hombres. Dejemos de confiar en los hombres. Isaías 2:22. Isaías 2:22. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dejaos del hombre.
Cito a Meyer, él dice, no podemos vivir sin simpatía y amistad humanas. Anhelamos el toque de la mano humana y el sonido de la voz humana. Tratamos ansiosamente de coger cualquier estímulo que algún hombre débil nos presente. Como un náufrago procura agarrar ramitas que pasan flotando sobre la corriente. Pero los hombres nos engañan. Aún los mejores se muestran menos dispuestos de lo que pensábamos. Resulta que la corriente es muy turbia cuando llegamos a ella, a pesar de todos los informes acerca de su suficiencia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y en su corazón se aparta de Jehová, y será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, mas morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el que confía en el hombre. Josea tenía cierta confianza en el hombre, pero aprendió la lección y fue librado aún de la amargura que brota en muchos corazones cuando sufren este tipo de desilusiones. Qué duro es ver personas marcadas por este tipo de desilusión por el resto de sus vidas. Personas que no vuelven a levantar cabeza más nunca. Es triste ver ese panorama, hermanos. Y eso ocurre cuando nosotros descansamos en el hombre y no ponemos nuestra confianza en el Señor. Cuando esperamos, tenemos las altas expectativas más de los hombres que de Dios. Una de las facetas que brillan de José en los capítulos posteriores es su espíritu de mansedumbre. El hecho de que él no se vengó ni de sus hermanos, ni de Potifar, ni de la mujer de Potifar. Quizás Potifar y su mujer se atemorizaron cuando vieron el ascenso de José. Como luego pasó con los hermanos también, que se metieron en miedo y dicen, ahora no va a agarrar a este hombre, se va a vengar contra nosotros. Pero no había nada que temer. Él había aprendido a perdonar. En el capítulo 50, versículo 19, les dice y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Él no era rencoroso. ¿Y dónde se desarrolló ese espíritu en José? En la cárcel, cuando había sido olvidado. Allí preso, en prisión, después que el copero se olvidó de él. Aprendemos esto, dejemos de confiar en los hombres. En segundo lugar, vuélvete de la decepción y del olvido del hombre a la constancia y fidelidad de Dios. Vuélvete de la decepción y del olvido del hombre a la constancia y la fidelidad de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Es en la fidelidad de Dios que debemos confiar. Y hay varios textos que nos hablan de esa confianza que debemos tener en Dios. El Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 146. Versículo 3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, el maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entre dos que tengan un problema igual, pero uno tiene la cuenta bancaria para resolvérselo y el otro no lo tiene, hay uno que tiene una opción allí. Bueno, pudiera usar su dinero para resolver su problema. El otro dice, yo solamente tengo al Señor. Solamente. Bendito el que confía en Jehová. Si el otro confía en su dinero, eso es una maldición para él. Maldito el que confía en el hombre. Bendito es el que confía en el Señor. Bendito, bienaventurado, dichoso, feliz. De manera que no te veas a ti sin solución cuando tienes a Dios de tu lado. Si Dios es que te ha puesto con José en la cárcel por 2 años olvidado, es porque Dios tiene un plan para ti. No tiene que terminar como terminó José. Dice, no, sí, sí, por la saltación cualquiera. No, no tiene que terminar como terminó José. Pero es para tu bien. Es por amor a ti. Por el amor eterno de Dios. Dice Meyer de nuevo, puede dejarte largo tiempo sin ayuda. Puede permitir que trabajes en un mar tempestuoso hasta la cuarta vela de la noche. Puede parecer silencioso y austero, quedándose 2 días en el mismo lugar, como si te descuidara de Lázaro que está agonizando. Puede permitir que tus oraciones se amontonen como cartas no abiertas sobre la mesa de un amigo ausente. Pero al fin dirá, oh hombre, oh mujer, grande es tu fe, séate hecho como tú quieres. Y finalmente, dice Meyer, espera a Dios. Somos demasiado impacientes, demasiado inquietos. Espera a Dios, somos demasiado impacientes, demasiado inquietos. Dios no tiene que consultar con nosotros cómo hacer las cosas. Él tiene su tiempo. El Señor le dijo al copero que en 3 días llegaría su libertad. Y nos imaginamos a José diciendo, 3 días para el copero, le doy 5 para mí. En 5. No, no eran 5 días, eran 2 años. Eran 2 años. No le podemos poner tiempo al Señor. Por algo Él es Dios. Por algo Él es el Señor. Por algo Él es el soberano. Hermano, no nos acostumbremos a decir la palabra Dios. Él es Dios. El Señor. El soberano. Y yo estoy seguro que tú estarás de acuerdo conmigo si digo que Él hace en el reino de los hombres como a Él le place. Digámoslo de corazón. Digámoslo de corazón. Porque esa es nuestra bendición. Y finalmente, quisiera terminar leyendo el texto en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Debemos aprender a esperar en el Señor. En el capítulo 40, versículos 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Algunos de ustedes están inmersos en aflicciones de diversa naturaleza, algunas largas. Algunos de ustedes no saben lo que esta semana les puede deparar o lo que la semana que viene les puede deparar. Hermanos, una cosa es cierta, de que Dios siempre será fiel con nosotros y siempre nos dará lo mejor y lo que más nos conviene. El dolor es real. Mi hermano, lo comparto contigo, el dolor es real, pero más real todavía es la fidelidad de Dios y su consuelo y su asistencia y su presencia con nosotros. Qué bueno que nosotros podemos decir que día en día Cristo está conmigo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, qué bueno que no estamos huérfanos, que te tenemos a ti como Padre y que tú velas sobre nosotros. Padre, gracias por tu amor, gracias por enviar a tu Espíritu Santo a estar cerca de nosotros, el Consolador. Nosotros te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes con cada día que pase en nuestra vida, que nosotros seamos más espirituales, que tengamos una mente más espiritual, oh Dios, y que cada cumpleaños nuestro que pase, cada día que pase en este mundo, oh Dios, que tú puedas percibir desde los cielos que nuestro corazón está más cerca de ti. Y anhelamos el día, Señor, cuando ya estemos sin pecado y no tengamos que luchar con la incredulidad, para decirte lo que te amamos, sin dar tantas caídas y tropiezos. Padre, gracias. Porque el amor que tú le mostraste a José no es diferente al amor que tú nos muestras a nosotros. Alabado sea tu nombre. Amén.